Abran sus Biblias a Hebreos capítulo 11. Lo primero que quiero hacer es pedirle a aquellos que han servido en el ejército o en alguna rama militar, por favor, pónganse de pie, queremos reconocerles. Pueden sentarse. Le damos gracias por su servicio. También anoche Perry Morgan fue bautizada en Cristo. ¿Dónde estás? Hemos estado hablando de la gracia de Dios por las últimas semanas. En Efesios 2, del 8 al 10, dice que hemos sido salvos por gracia, no por obras, para que nadie pueda jactarse. Y dice también que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que hiciéramos. Cuando alguien por fin entiende la razón, hay gran poder. El título de mi lección esta mañana es una vida guiada por propósito. Si están buscando respuestas a por qué vivimos, solo van a encontrar esa respuesta en el Creador. Hace unos pocos años, Rick Warren escribió un libro llamado La vida guiada por propósito, y tenía muchas cosas buenas que decir en el libro. Hay algunas cosas doctrinales en términos de cómo uno se hace cristiano, que yo no estoy de acuerdo con eso, pero el capítulo 1 del libro dice que todo comienza con Dios. Así se llama el capítulo. Y dice, no centra todo alrededor de ti. El propósito de tu vida es mucho más grande que tu propio éxito, tu paz o tu felicidad. Va más allá que tu familia, tu carrera o tus ambiciones y tus sueños. Si quieres saber por qué fuiste puesto en este planeta, tienes que comenzar con Dios. Naciste por su propósito y para su propósito. La búsqueda para el propósito de la vida ha confundido a gente por miles de años, pero eso es porque la gente comienza en el lugar incorrecto. Empezamos con nosotros mismos. Hacemos preguntas que se centran alrededor de nosotros mismos. O cosas como, ¿qué quiero yo hacer? ¿Qué quiero yo ser? ¿Qué debería yo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas, mis ambiciones, mis sueños, mi futuro? Pero enfocarse en nosotros mismos nunca revelará el propósito de nuestra vida. Contrario a lo que muchos libros populares y películas y seminarios nos dicen, no vas a descubrir el significado de tu vida buscando dentro de ti mismo. Lo más seguro ya lo has tratado. Tú no te creaste a ti mismo, así que no hay forma que puedas decirte a ti mismo para qué fuiste creado. Si yo tuviera que hacer un invento que no has visto antes, no conocerías su propósito. Y el invento no te podría decir tampoco. Solo el creador o el manual para el dueño puede revelar el propósito. Y él continúa mientras escribe diciendo, una vez me perdí en las montañas. Cuando me detuve a pedir direcciones, me dijeron, no puedes llegar ahí desde aquí. tienes que empezar del otro lado de la montaña de la misma manera. No puedes llegar al propósito de tu vida comenzando contigo mismo. Tienes que comenzar con Dios, tu Creador. Existes solamente porque Dios quiere que existas. Fuiste hecho por Dios y para Dios, y hasta que no encuentres eso, la vida nunca va a hacer sentido. Solo en Dios descubrimos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro significado, nuestro propósito y para qué estamos aquí, nuestro destino. Cualquier otro camino lleva a una calle sin salida. Quiero hacerle tributo a mi amigo esta mañana. A Damien Jean-Baptiste. Que sirvió, que entendió el propósito de Dios para su vida. Él amaba a Dios. Y es increíble para mí que hace 6 meses él estaba aquí con nosotros predicando. Predicó en nuestro servicio internacional que tuvimos este año. Hizo un trabajo maravilloso con el mensaje y todos comimos juntos. Y él estaba aquí con muchos de nosotros. Y yo le decía a los ancianos, todavía no puedo creer que ya no está. Él es uno de mis héroes y siempre lo será. Supe hace 2 semanas que los doctores le dijeron que no había nada más que podían hacer por él. Quería ir a verlo desde que escuchamos la noticia. Y tuvimos la fortuna de que Dios permitió que fuéramos a South Carolina esta semana y lo pudimos ver. Entré y estaba sonriendo. Y estaba preguntándome por otro evangelista que también tiene cáncer. Eso fue lo primero que me preguntó. Le dije que lo amaba. Le dije que lo iba a extrañar. Le leí el Salmo 121. Oramos. Él apretó mi mano fuerte. Sara pudo hablar con Carlene y le compartió escrituras. Le di un beso en la frente y le dije adiós. Y yo pensaba que iba a durar varias semanas más, pero cuando llegué a mi casa de la noche de oración, recibí la llamada y fui a mi oficina y escuché el mensaje que predicó en la conferencia de universitarios en Athens el año pasado. Escuché el mensaje entero. Y este era un hombre que verdaderamente entendía el propósito de su vida. Y quiero que miremos en Hebreos 11, porque ese capítulo habla de los héroes de antaño. Estos hombres que dejaron un legado, tal como yo creo que Damien nos ha dejado un legado. La pregunta que tenemos que hacernos mientras estamos sentados aquí esta mañana es, cuando se acabe todo, ¿para qué contará nuestra existencia en esta tierra? Y yo creo que demasiadas veces nos distraemos por las presiones de esta vida, por cosas que tenemos que hacer y lugares a donde tenemos que ir y gente que tenemos que ver, y se nos olvida lo que es importante. Porque ninguno de nosotros tiene garantizado el día de mañana, hermanos y hermanas. Si alguien me dijera que de todos nosotros los evangelistas, Dios se iba a llevar a Damien primero, yo le diría, tú no sabes de qué hablas. Él se veía igual hace una semana que como cuando lo conocí por primera vez hace 20 años. Es de ese tipo de persona que como que no se ponía viejo y uno nunca sabe lo que va a pasar. Y por eso tenemos que asegurarnos que estamos viviendo la razón por la cual Dios nos crió desde un principio. En Hebreos 11 hay una lista de todos estos héroes increíbles de antaño. Comienza con Abel, que dice en el versículo 2 que le ofreció un mejor sacrificio que Caín. En versículo 5 habla de Enoch, que fue llevado de esta vida, que ni siquiera sufrió la muerte, porque caminó con Dios, tenía una relación con Dios tan increíble que Dios simplemente se lo llevó. Dios se lo llevó al otro lado y no murió. Y después de eso, en el versículo 7, leemos de Noé. Un hombre durante su generación que Dios lo consideró justo y le dijo que construyera un arca para salvarse a sí mismo y a su familia, y lo hizo, y le tomó muchos años hacerlo. Y después habla de Abraham. Mi personaje favorito de la Biblia fuera de Jesús, comenzando en el versículo 8, que le llaman el padre de la fe, el padre de muchos, es lo que significa su nombre. Dios le dijo que dejara su comodidad y fuera a un lugar donde Dios le iba a demostrar. Y la Biblia dice que Abraham se levantó y se fue. ¿Por qué? Porque confió en el que le hizo la promesa. Y cuando ustedes y yo leemos la palabra de Dios, todo lo que Dios nos ha dejado es una gran cantidad de promesas que tenemos que creer, que tenemos que actuar sobre ellas diariamente. Como Steve nos recordó esta mañana, que si amamos a Dios, obedeceremos sus mandamientos. Eso es amor por Dios. No es solamente creer que el Creador existe, es que ustedes y yo diariamente pongamos en práctica lo que la Biblia nos ordena hacer. Eso fue lo que Abraham hizo. Y la Biblia habla de eso. Aquí un hombre que se le fue permitido tener un hijo a la edad de 100 años. Y poco después Dios le dice que lo sacrifique en el altar. ¿Y qué hizo? Se levantó y lo iba a hacer. La Biblia nos dice que él razonó que Dios podía levantar los muertos. Él no solo lo iba a matar, sino que lo iba a sacrificar en el altar, lo iba a quemar. Y Abraham creyó que Dios todavía lo podía resucitar. Ustedes conocen el relato. Dios dice, no lo toques. Ahora sé que me amas. Y proveyó un cordero. Y Dios le dijo, sacrifica ese cordero en vez de a tu hijo. Como un símbolo de lo que Dios iba a hacer por nosotros en el Nuevo Testamento, en el que ustedes y yo merecemos morir y ser sacrificados, pero Dios permitió que muriera su Hijo en vez de nosotros, en nuestro lugar. Y por eso, esto debería cambiar la manera en que vivimos y cómo miramos la vida. Eso es lo que significa el cristianismo, que Jesús vino a este mundo para morir por pecadores como ustedes y yo, y como resultado de eso tenemos una increíble relación con Dios. Un día podemos ir a estar con este Dios y ser resucitados. Es increíble. Es un pensamiento increíble. Después de eso, el pasaje habla de los patriarcas Isaac, Jacob, José, y en el versículo 23 habla de Moisés y sus padres, que cuando lo tuvieron, se dieron cuenta que no era nada ordinario y trataron de guardarlo por varios meses, y cuando ya no lo pudieron hacer, lo pusieron en una canasta. Ustedes conocen el relato. ¿Y quién lo encontró? La hija del faraón. Y Dios lo planeó todo para que la hija del faraón le pagara a la propia madre de Moisés para cuidar a su hijo, el hombre que iba a ser el líder de Israel muchos años después. Pero la Biblia nos dice que Moisés, en el versículo 25, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios en vez de disfrutar los tesoros de Egipto por un poco tiempo. Y para él, los tesoros de Dios eran más grandes que los de Egipto. Y por la fe dejó Egipto, no por su ira, sino que se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Y hermanos y hermanas, tenemos una opción. Podemos escoger los placeres del pecado por un poco tiempo. Pero les prometo que no se van a salir con la suya, que eventualmente su pecado los alcanzará. Pueden estar seguros de eso. Tu pecado será expuesto y te alcanzará, y vas a sufrir las consecuencias. Y Moisés entendía eso. No, Moisés estaba mirando hacia el frente, hacia otra recompensa. Él perseveró porque lo vio a él que era invisible. Jesús nunca prometió que la vida iba a ser fácil. De hecho, nos prometió lo contrario. Dijo, en esta vida tendrán aflicciones. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Satanás no quiere más que tumbarte. Y va a utilizar el arma que sea para hacerlo. Y tenemos que entender que los héroes que leemos en Hebreos 11 miraban hacia el frente. Pueden decir amén. Siempre estaban mirando hacia el frente. Lo vieron a él que es invisible. Y la pregunta es, ¿lo ven ustedes a él que es invisible? ¿Eso es lo que te motiva? ¿O solamente estás jugando a venir a la iglesia? Estás jugando el juego de ser cristiano. Tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos logrando para Dios? ¿Qué cosa de significado estás haciendo en tu vida por el Todopoderoso? Dios nos salvó a ustedes y a mí por una razón. Dios envió gente a nuestras vidas para alcanzarnos. No fue accidente, y ahora hemos sido cristianos por muchos años. Algunos por una semana o menos. Pero Dios nos salvó a cada uno de nosotros por una razón, para que podamos compartir su gracia con otras personas. Amén. Por eso estamos aquí. Por eso estamos con vida todavía. Hace una semana nos dije como iglesia que nuestra meta es que hayan 100 personas estudiando la Biblia al final del año. ¿Cómo va eso? Estás ahí pensando, esta persona va a ir a estudiar con alguien. No, estoy hablando contigo. Estás buscando a alguien. Tu cuerpo no tiene nada malo. Tú puedes ver, puedes escuchar, puedes moverte. Tenemos que ser tú y yo haciéndolo. No estoy hablando con tu esposa, te estoy hablando a ti. Ora al respecto. Y abre la Biblia con alguien. No le preguntas si quieres estudiar la Biblia, porque si le preguntas, le das la opción de que te diga que no. Hey, ¿cuándo nos podemos juntar? ¿Cuándo estás libre? Te estoy hablando ahora. ¿Por qué no abrimos la Biblia ahora? Mi pregunta siempre es, ¿tienes un minuto? Déjame enseñarte algo. Quiero enseñarte un pasaje. Recuerden que es la Biblia la que convierte a la gente. Y lo más rápido que entremos en la palabra de Dios con la gente, lo más rápido que la gente va a empezar a cambiar. Esto no es complicado, nunca lo ha sido, pero yo creo que demasiadas veces nos distraímos por las cosas de este mundo. Nuestro propósito es amar a Dios y traerle la gloria a Dios. Y un día ustedes y yo no vamos a estar aquí. también pueden estar seguros de eso. Lo único que no te puedo decir es cuándo te vas de este mundo. Pero Dios sabe. Hace varias décadas. Damien y Carlin, mi esposa y yo, y otros hermanos y hermanas, fuimos nombrados en nuestro líderes geográficos en nuestra hermandad de iglesia. Nos encomendaron evangelizar una cierta sección del mundo, de entrenar a los hombres y mujeres y alcanzar las ciudades y los países por las cuales nos dieron la responsabilidad. Yo ni siquiera recuerdo dónde fue el nombramiento, pero recuerdo que cuando nos nombraron, a todos nos dieron un vaso o una copa brillosa y tenía nuestros nombres. Y una decía la región del este de África, y tenía Romanos 15:20 que decía: siempre ha sido mi ambición predicar a Cristo donde no se ha conocido, para no construir sobre la base que otro construyó. También recibió una de estas copas. Nosotros teníamos el este de África, él tenía el Caribe. Todas las iglesias que existen ahí entonces, él las está mencionando: Jamaica, la República Dominicana, Barbados, etcétera. Damien tuvo una mano en eso con su esposa Carlin. Y yo sé que ahora ellos están sufriendo. Estaba hablando con Paul Ramsey, que está en South Carolina. Esa iglesia ha cuidado mucho de las iglesias del Caribe y de Damien por los últimos meses y los últimos años. Y han estado pagando parte de su salario para que él se pueda quedar en el Caribe. Y Paul me estaba diciendo que la mitad de Jamaica quiere venir a verlo. Y él tenía que decir que no podían venir. Estaba muy agradecido que pude ir el jueves. Pero él era ese tipo de persona que cada conferencia que teníamos nos juntábamos. Y él me veía, o yo lo veía a él, y empezamos a llamarnos. Teníamos como este juego. Y era cómico. Si él me veía primero, él trataba de imitar mi acento. Y yo, solamente hay una persona que hace eso. Entonces yo le daba un abrazo bien fuerte. Pero él era un gran hombre de Dios, un gran predicador. Y puedo decirles honestamente, él es el evangelista más guapo que conozco. Hace unas semanas tuvimos una reunión de los líderes del área de Atlanta, y le estaba hablando a uno de los hermanos que es evangelista en nuestra iglesia, y yo le dije que iba a ir a ver a Damien. Y él me dice: dile que el predicador bonito le dijo hola. Y así era como este hermano le llamaba a Damien. Y yo le dije: ¿cómo le pusieron ese nombre? Y él me dice: el hermano me dijo que yo era el predicador más bonito que había visto. Pero él amaba a Dios. Tenía una gran sonrisa. Ahí está. Original de Barbados, Carlin es de Jamaica. Oren por ella, por favor. Como dije, hace unos meses estuvo aquí, Ahí está la invitación. Era el último domingo internacional que tuvimos. Yo no tenía idea. Que no lo íbamos a tener 6 meses después. Estoy muy agradecido que pude estar con él 4 días cuando estuvo aquí. Nos quedamos despiertos tarde en la noche, hablábamos. Él enseñó a mi esposa cómo cocinar curry chicken. Que sabe, es riquísimo. Pollo curry. Y ella me lo ha cocinado varias veces desde entonces. Pero fue increíble tenerlos. Recuerdo hace varios años, tuve una conversación con él y me dijo, ¿por qué no te mudas de nuevo a Estados Unidos? Muchas iglesias están buscando un evangelista. Y él me dice, no, hermano, tengo que quedarme en el Caribe. Hay tanto trabajo que hacer. Y esa era su mentalidad. De nuevo, escuchando el mensaje que predicó a los estudiantes el año pasado. Una de las cosas que dijo en su mensaje a los estudiantes, y yo creo que nos habla a nosotros también, es que Dios tiene un gran futuro para ti. Él fue convertido como estudiante universitario en la Universidad de Boston, más o menos a la misma época que yo fui convertido. Y les estaba hablando a los estudiantes de que, de todos los hombres increíbles y mujeres que fueron convertidos en nuestras universidades, que fueron al ministerio, y les preguntaba, ¿qué vas a hacer tú con tu vida? Y mencionó varios hermanos en nuestra hermandad. Y tú oyes su nombre y sabes, ah, sí, él es un hombre de Dios. No orgullosamente, pero hombres que tienen pasión. Y Demian le preguntó a los estudiantes, le dijo, yo quiero conocer su nombre cuando se mencione su nombre. ¿Qué habrás hecho para Dios en esta vida? Esa es la pregunta que le estaba haciendo. Porque un día no vamos a estar aquí. Estoy tan agradecido que vino aquí hace 6 meses. Que pudieron conocerlo. Había estado tratando por años de que viniera. Yo creo que yo le tuve que decir que no iba a hablar más con él si no venía este año. Y sonrió y dijo, ok, voy a venir. Y vino. Lo llevé al downtown de aquí. Eso fue en el Museo de Martin Luther King. Tomé una foto y después alguien nos tomó esta foto. Él nunca había estado ahí. Y fue bueno meditar, pensar. Martin Luther King hizo una gran diferencia en este mundo. Ustedes y yo, como cristianos, hemos sido llamados a hacer una diferencia en este mundo. Pero lo increíble de lo que ustedes y yo estamos haciendo, que no es solamente para esta vida, sino para la eternidad, el impacto que ustedes y yo somos llamados a tener, no es solo para esta vida, sino para la eternidad. Y eso es excitante. Esto fue el frente del CNN. No había estacionamiento. Esto fue cómico porque habían carros de policía todos en la esquina. Y él se fue corriendo, hizo la foto y después volvió. Esa es la casa de Martin Luther King, donde él nació. Si van al sitio en la red de Hope en el Caribe, hablando de ellos, dice, Damien y su esposa Carlene, en su meta de plantar y fortalecer a las iglesias por el resto de los días que Dios les da en este mundo. Como Steve leyó esta mañana, en Juan 17, versículo 4. Yo creo con todo mi corazón que Dios, que Damien le trajo gloria a Dios en la tierra, completando la obra que Dios le había dado para hacer. Le pido a Dios que cuando llegue nuestro tiempo, que Dios pueda decir eso de nosotros. Yo voy a extrañar a mi amigo. Que descanse en paz, dice ahí. Le pido a Dios que su alma descanse y que Dios los bendiga a ustedes. Gracias.